from the quad, yeah. Comenzamos una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles se nos acompaña Benoît Gutorbe. Hoy es martes 4 de febrero, 11 de la mañana en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
China responde a Estados Unidos con la misma moneda y anuncia nuevos aranceles de hasta 15% sobre los productos estadounidenses. Esto mientras se espera una conversación entre Donald Trump y Xi Jinping que podría calmar la situación. Mientras tanto, el presidente estadounidense pone en pausa por 30 días los aranceles que había anunciado sobre los productos de México y Canadá. Esto luego de que ambos países se comprometieran a reforzar la presencia militar en la frontera para combatir el narcotráfico. Y faltan solo 5 días para las elecciones en Ecuador. El presidente Daniel Noboa se enfrenta a su principal rival, Luisa González, aliada de Rafael Correa. Elecciones que se producen en medio de una intensa lucha contra el narcotráfico. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. La guerra comercial vuelve a instalarse. China ha respondido a los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus productos y a partir del 10 de febrero aplicará un 15% de impuestos de aduana sobre el carbón y el gas licuado estadounidenses y un 10% sobre el petróleo, la maquinaria agrícola, automóviles y camionetas. Esto mientras se espera una conversación entre Donald Trump y Xi Jinping que se espera pueda apaciguar la situación. Vamos a Pekín con nuestra corresponsal Nerea Hernández.
Este martes, Pekín pasa a la acción anunciando la imposición de aranceles del 10 al 15% a productos como el gas y el petróleo de Estados Unidos a partir del 10 de febrero, todo horas después de entrar en vigor los aranceles adicionales del 10% aplicados a productos chinos por parte de Estados Unidos. China responde de forma contundente tras reconocer que el aumento arancelario unilateral de la administración Trump viola las reglas de la OMC, ante quien China ha presentado una demanda y también perjudica al propio Estados Unidos. La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado chino anunció que se impondrá un arancel adicional del 15% al carbón y al gas natural licuado importado de Estados Unidos. El petróleo crudo, la maquinaria agrícola, los automóviles de gran cilindrada y las camionetas estarán sujetos a un arancel adicional del 10%. El regulador del mercado chino también anunció hoy haber iniciado una investigación sobre Google por presunta violación de la ley antimonopolio del país. Incluso Pekín ha puesto en la mira a empresas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger, a quien acusa de ser activos de riesgo para desincentivar la inversión china. La tensión comercial entre las dos grandes potencias va a remover el mundo, pero parece que China está dispuesta a enfrentar a Trump en esta guerra comercial. Desde Pekín, para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
Gracias, Nerea. Y por su parte, Donald Trump ha puesto en pausa por 30 días los aranceles que había anunciado previamente sobre los productos de México y Canadá. Ambos países se comprometieron a reforzar la presencia militar en las fronteras con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal, especialmente del lado mexicano. Natalia Olivares está en directo en nuestros estudios con los últimos detalles.
Un mes tienen los gobiernos de México y Canadá para aportar las pruebas a Washington de que obran en las fronteras contra la entrada ilegal de inmigrantes y contra el tráfico de drogas. Las amenazas comerciales de Donald Trump parecen haber funcionado por un tiempo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que ese acuerdo in extremis permite trabajar juntos en la seguridad con la condición de que se respeten los derechos humanos y con el fin de proteger ambas economías.
Llegamos al acuerdo de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte, pero también le expliqué la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México. Pues arman a los grupos delictivos y que le dan poder de fuego.
Claudia Sheinbaum mandará a la frontera norte 10.000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para detener el tráfico de fentanilo. Por su parte, y con el mismo objetivo de desbloquear una guerra comercial, el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció un plan de 1.300 millones de dólares, un refuerzo a la frontera con nuevos helicópteros, tecnología y más personal. Además, nombrará un zar del fentanilo, sabiendo que se estima que menos del 1% de esa droga proviene de Canadá. Recordemos, Andreina, que ante las amenazas de Donald Trump de subir los aranceles, tanto Canadá como México habían tomado medidas de represalias y los efectos negativos para Estados Unidos ya empezaron a sentirse tanto en Wall Street como en los consumidores.
Gracias a Natalia Olivares. Y mientras tanto, crece la expectativa por la reunión entre Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hoy en Washington. Se trata del primer mandatario extranjero recibido en la Casa Blanca desde la investidura de Donald Trump. Por supuesto, el primer punto en la agenda será la guerra en Gaza. Sin embargo, los expertos aseguran que Trump, más allá de lo que sucede en la Franja de Gaza, quiere principalmente mejorar las relaciones con Arabia Saudita y formar alianzas contra Irán. El nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, estuvo de visita oficial en El Salvador, donde se reunió con el presidente Nayib Bukele, y ambos anunciaron un acuerdo que se considera ya histórico: acoger criminales estadounidenses y de otras nacionalidades en el polémico CECOT, el centro de confinamiento del terrorismo destinado, como sabemos, a las pandillas salvadoreñas. Escuchemos a Marco Rubio.
El presidente Bukele ha aceptado la deportación desde Estados Unidos de los extranjeros que estén de forma irregular. Estamos hablando de criminales de varias nacionalidades, ya sea de la Mara Salvatrucha o del Tren de Aragua, y encerrarlos en sus prisiones. También se ha ofrecido acoger en sus cárceles a peligrosos delincuentes estadounidenses encarcelados en nuestro país, incluidos ciudadanos estadounidenses y con permiso de residencia. Ningún país ha hecho nunca una oferta tan amistosa.
Y por su parte, el anfitrión Nayib Bukele confirmó sonriente su admiración por la figura de Donald Trump, reiterando que estaba ansioso por tener relaciones sólidas con su gobierno.
El presidente Trump es alguien que, pues, ustedes saben, no ocultamos nuestra simpatía. Creo que es un buen momento para fortalecer la relación. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, fortaleciendo. Estoy seguro que va a ser beneficioso para ambos. Estamos anunciando un acuerdo que es mucho más importante, tiene un alcance mucho mayor que esos acuerdos que se hicieron en el 2019, muchísimo mayor, que no tiene precedentes, pero yo en la historia de las relaciones, no solo Estados Unidos con El Salvador, sino creo que con América Latina.
Destacar que el apoyo del gobierno de Nayib Bukele a Washington parece de momento evitar que el gobierno de Trump suspenda el estatus que protege de la deportación a unos 232,000 salvadoreños en Estados Unidos. Faltan solo 5 días para las elecciones generales en Ecuador, donde el presidente actual Daniel Noboa se enfrenta a su principal rival, Luisa González, ahijada política del exmandatario Rafael Correa. El ambiente electoral es tenso, golpeado por la violencia del narcotráfico y también por un índice de pobreza del 28%. Nuestro colega Carlos Pizarro nos trae las últimas encuestas.
En menos de una semana, los ecuatorianos volverán a elegir al mandatario de Estado en unas elecciones presidenciales donde toman ventaja el actual mandatario Daniel Noboa y Luisa González, la candidata del grupo político afín al expresidente Rafael Correa. Todas las encuestas apuntan a unas elecciones muy polarizadas, como nos confirma Sheila Bilker, consultora política y directora ejecutiva de la encuestadora regional 3.0.
Lo que venimos viendo es un escenario de hiperpolarización, donde estos dos grandes candidatos que llevan la delantera de alguna manera retienen un porcentaje muy importante, muy intenso de los votos. La verdad que es una escena competitiva. Nosotros encontramos a Luisa González por arriba de Noboa con más o menos 4 puntos de diferencia. Entonces, lo que vos ves ahí es una escena muy polarizada, y polarizada, por supuesto, a costa de las otras figuras de la campaña, que en este caso es una oferta muy importante, pero realmente una elección muy competitiva, que en el último tramo lo que estamos viendo es que las diferencias que hemos visto hace un mes, cuando era más claro y los apagones estaban más presentes, bueno, la distancia era un poco más grande. Hoy eso se está cerrando un poco, ¿no?
El hecho de que los ecuatorianos votaron por las presidenciales hace tan solo 1 año y 2 meses, poco antes de que Noboa disolviese la Asamblea Nacional y concluyera el periodo constitucional de Guillermo Lasso, ¿esto hace que los ciudadanos tengan menos dudas a la hora de votar por sus candidatos, que lo tengan más claro?
a pesar de que la última elección ha estado muy cerca en el tiempo, acá hay algo que te permite pensar en otro escenario. Lo primero es que la elección que enfrenta Noboa es una elección cuando tenés un candidato que está en ejercicio del poder. El otro elemento novedoso de la escena es que en las últimas elecciones, Revolución Ciudadana, tenía un contorno de alrededor de 34 o 35 puntos. Y esta es una elección donde está llegando a la escena electoral con más de 40. Entonces, ahí hay que hablar no únicamente de Revolución Ciudadana, sino de la figura de Luisa González, que creo que ha tenido capacidad para ampliar el espectro de gente a la que se interpela, ¿no?
El próximo domingo también se elegirán a 151 diputados, 15 nacionales, 130 provinciales y 6 del extranjero para conformar la Asamblea Nacional igualmente polarizada, en la que Acción Democrática Nacional y la Revolución Ciudadana se convertirán en las grandes mayorías.
En Francia, el primer ministro François Bayrou finalmente aprobó el presupuesto de la nación del año 2025 por decreto, es decir, sin pasar por el voto de la Asamblea Nacional. Una decisión arriesgada que podía desembocar en una moción de censura y sacarlo del cargo. Pero por ahora eso no sucederá. Un factor de la izquierda, el Partido Socialista, ya ha anunciado que no apoyará la moción de censura, lo que ha creado descontento y fisuras en el bloque de las izquierdas. Asbel López se nos explica.
Dos meses después de la caída del gobierno de Michel Barnier, el primer ministro François Bayrou está casi asegurado de permanecer en Matignon. Esto, por supuesto, salvo una sorpresa de último minuto, que es, sin embargo, muy improbable. La extrema derecha ha dicho que no votará la censura, pero incluso si lo hiciera, la clave está en que los socialistas no la votarán. ¿Por qué esta decisión del PS, a pesar de que la izquierda radical esperaba que los socialistas sí votaran a favor para hacer caer al gobierno? Respuesta del diputado socialista Arthur Laporte.
Hemos preferido un presupuesto malo a no tener ningún presupuesto. Vamos a censurar este gobierno de manera diferida, pero evitando tumbar el presupuesto.
La futura moción de censura socialista no tiene ninguna probabilidad de prosperar porque concierne una polémica frase de Bayrou sobre la inmigración y la extrema derecha seguramente no lo seguirá. La decisión de los socialistas ha desatado una crisis en la izquierda. El líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, ha dicho que el Partido Socialista ha dejado de formar parte de la coalición de izquierda, el NFP, el Nuevo Frente Popular.
Gracias, Asbel López. Y en Grecia, cerca de 6.000 personas han abandonado la famosa isla de Santorini en 48 horas debido a los numerosos sismos que siguen sacudiendo el paraje turístico griego y su vecina, la isla de Amorgos. Unos 4.640 pasajeros han embarcado desde el domingo en los 4 transbordadores que han abandonado la isla. Y por su parte, la compañía Aegean Airlines tiene previsto habilitar 8 vuelos el día de hoy con una capacidad total de más de 1.400 puestos. Y en Francia, el comité organizador del Festival de Cannes anunció hoy que Juliette Binoche, una de las actrices francesas más conocidas internacionalmente, será la presidenta del jurado este año. Binoche, de 60 años, tiene en su carrera éxitos mundiales como Chocolat junto a Johnny Depp o El paciente inglés. Y recordemos que el festival se desarrollará del 13 al 24 de mayo. Así ponemos punto final a este